Evangelio de Juan 14, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, tú dices: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. ¿Estás desanimado? ¿Estás poco motivado? ¿Falto de esperanza? ¿Cosas y situaciones que no comprendes que acontecen en tu vida? Incluso el haber llegado aquí en esta mañana, ¿qué te ha traído? ¿La rutina? ¿El anhelo? ¿El deseo? ¿Otra cosa que hacer? ¿O también has llegado quizás en la otra forma? ¿Has llegado anhelando escuchar la palabra del Señor? ¿Anhelando alabar al Señor? ¿Anhelando tener comunión los unos con los otros? Yo creo que son cosas y pensamientos que pasarán en nuestra mente quizás cada vez que tenemos que venir a la casa del Señor. Pero es bueno que lo pensemos, es bueno que lo analicemos. Y realmente cuando cualquiera que sea de estas situaciones que tengamos, yo creo que la palabra del Señor siempre nos refresca, nos habla, nos a veces nos ayuda a comprender incluso nuestras propias situaciones. Y las palabras que aparecen aquí en el capítulo 14, yo creo que de entrada dice algo que es muy importante. No se turbe vuestro corazón. Estas palabras Jesús las dijo después de la última cena. Y podríamos pensar que podríamos quizás analizar la situación en las cuales y por qué las dijo. Situación de sus discípulos. Bien leía nuestra hermana Reina en el capítulo 13. Vemos que en el capítulo 13 acontecen algunas situaciones por las cuales los discípulos estaban desanimados, quizás pensaban de forma así negativa. Pues, si pudiéramos resumir la situación, podríamos decir que la situación era una catástrofe. En lo personal, porque su maestro le había dicho tantas cosas y más encima le estaba diciendo que iba a morir y que se iba a ir y que no estaría con ellos. ¿Qué encontramos en esta situación de los discípulos? Encontramos que Jesús dijo que era la última cena, que ya no partiría el pan ni tomaría la copa más con ellos hasta que Él viniera. Vemos que anuncia la traición de Judas también. Anuncia, y en el diálogo con Pedro, anuncia la negación de Pedro, que él le negará tres veces. Y aquí declara que declara, ve la situación de cada uno de ellos, que ellos estaban quizás novatos, podríamos decir, en las lides del evangelismo, estaban novatos en las cosas que realmente de la nueva era apostólica, eran unos niños realmente en esta nueva etapa, en esta nueva función que tenían que desarrollar. Jesús le había dicho que tenían que ir por el mundo y predicar el Evangelio. Jesús le había dicho que tenían que transmitir todas estas cosas y ellos se encontraban incapaces, y más todavía en esta situación, se encontraban ellos desamparados por el Señor. Y por eso Jesús, estas palabras dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y esto nos lleva a otra situación en la cual nosotros, incluso en estos días, podemos ser partícipes de ella. Tenemos que la turbación del corazón. La turbación del corazón es una enfermedad. Es una enfermedad, y podríamos decir que es una enfermedad quizás espiritual. Aunque también no solamente atañirla al aspecto espiritual, sino que al ánimo de las personas muchas veces. Muchas veces nos levantamos desanimados, muchas veces nuestra visión de las cosas es negativa, muchas veces pensamos cosas no edificantes en nuestra índole personal, familiar y también hacia afuera. Y estas dos cosas, realmente estas dos situaciones, ya sean creyentes o no creyentes, traen desánimos, desaliento, traen turbación. Pero lo más grande, que la palabra del Señor siempre está en control de todas estas cosas. Por eso Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y la única forma, la única manera de poder esta enfermedad crítica pararla es realmente su remedio, es la fe. Para el creyente es la fe. Esta certeza, esta seguridad de saber que creemos en Dios, que creemos en el Señor Jesucristo, que creemos en sus promesas, la cual nos fortalece nuestro ánimo, nuestro espíritu y nos eleva la visión hacia el reino de los cielos. Sí, la turbación del corazón. Yo creo que nadie está exento, ni por ideología, ni por raza, ni por color, ni religión. No hay nada que pueda, nadie puede estar exento de estas situaciones. Pero el mejor bálsamo, la mejor ungüento, la mejor medicina es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Y más encima reafirma esta promesa, la reafirma, diciéndole, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que una y otra vez el Señor está reafirmando, está fortaleciendo, está levantando muros de protección para aquellos que son sus hijos, que son sus siervos. Y esto es también recomendable para cada creyente, para que cada uno de nosotros también tenemos que tener la misma actitud de ir apoyándonos, fortaleciéndonos, animándonos mutuamente. Porque somos débiles, somos hombres y mujeres débiles, pecadores que necesitamos del estímulo, necesitamos de una palabra de aliento, una palabra de cariño, y más encima, si somos creyentes, una palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios, que a lo mejor en un momento oportuno tú puedes decirle una palabra a una persona y se siente fortalecida, y se dice, pero si son las palabras que yo necesitaba, gracias. ¿Cuántas veces quizás te ha acontecido? A veces tú no sabes la situación por la cual están pasando o por las tribulaciones que puedan estar pasando las personas, pero una palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios realmente reconforta el espíritu, el alma y por supuesto al ser humano. La turbación realmente es inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque somos inseguros, somos variables, cambiantes y realmente muchas de las cosas que nosotros, que a otro le afecta, a mí no me afecta, pero hay cosas que al otro no le afecta, ni a mí me afecta. Por eso, este grado de intensidad es también el grado de fe que nosotros podamos tener como creyentes. Ahí no podemos menospreciar a aquel hermano que quizás sea más débil en la fe, porque el rango de la fe es muy variable. Está en lo más alto, pero también puede estar en lo más bajo. Pero dentro de lo más bajo, dentro de lo más bajo de la fe, hay un nexo que es el hombre necesitando al Señor. El hombre necesitando ese cuidado de parte del Señor, de saber que a pesar de esa fe tan baja, realmente es salvo por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos ver esta situación? La podemos ver solamente con el puro ejemplo de Pedro. Pedro, vemos un hombre que tuvo los dos extremos. El extremo más bajo fue cuando salió de la barca para caminar hacia Jesús. Primeramente tuvo todo el ímpetu, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos, sí, yo puedo hacerlo, lo haré? Da el primer paso y como que se desfonda. ¿Qué es lo que pasó? La fe que tenía, solamente cuando estaba mirando a Cristo, la fe estaba fortalecida. Pero cuando empezó a mirar que la ola era muy grande, que se movía mucho el mar y todo lo demás, realmente esa fe, zozobró. Pero vemos el contraste, vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo. En la primera predicación, después de Pentecostés, vemos 3.000 personas convertidas al Evangelio del Señor Jesucristo por la predicación de Pedro. Nosotros somos iguales. Ojalá pudiéramos estar con nuestra fe en lo alto. Ojalá que siempre tuviéramos ese corazón tranquilo, confiado en el Señor. Pero no podemos. La intensidad de la fe va de acuerdo a tu comunión con el Señor. Mientras más tú dejes de ser tú y te confíes más en el Señor, esa fe aumentará porque estarás confiando en lo que el Señor te dice. No se turbe vuestro corazón. Qué expresión más alentadora que el Señor está pendiente de nosotros, de saber que Él está, que tiene cuidado de nosotros y nos ofrece y nos recuerda las promesas que tiene para sus hijos. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Aquí está como el broche de oro. No solamente que se vaya y vaya a preparar una morada, sino que Él, en su preocupación, Él vendrá otra vez. Cuando tenga todo preparado, Él vendrá otra vez y vendrá por cada uno de sus hijos. Y eso es lo que a nosotros nos debe hacer afianzar nuestra fe en el Señor Jesucristo. De saber que Él cumplirá sus promesas. De saber que Él, si lo dijo, la palabra de Dios no cambia, es inmutable. Su sí es un sí eterno. Y por lo tanto dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Creemos esto? Porque aquí, sí, esto es lo que dice la palabra del Señor, y yo lo transmito, pero ¿creemos de verdad esto? ¿O solamente lo creemos intelectualmente? Espero que en esta mañana el Señor sea hablando a cada corazón, de acuerdo, como decía en la oración, a la situación personal, espiritual de cada uno de nosotros. Encontramos también en estos versículos la verdad velada o escondida. ¿Por qué digo esto? Porque en los versículos 4 y 5 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo entendemos a Tomás? ¿Cómo podemos analizar la figura de Tomás y de los demás? Porque está hablando, él está siendo de portavoz. Sabemos, está hablando en plural. Y vemos que realmente está representando a los demás discípulos. ¿Qué acontece con Tomás? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Realmente hay una verdad escondida aquí. Hay una verdad que quizás podamos clarificar. Esta aparente contradicción de Tomás y los demás es realmente algo cierto y no cierto. Ellos sabían muy poco con respecto de Jesús, de la crucifixión. Sabían muy poco. Y de la resurrección. Sabían solamente lo que Jesús había dicho. Pero imagínense en esos 3 años cómo Jesús habría bombardeado diciendo una y otra vez muchas cosas. Es difícil asimilar tantas cosas. Es difícil en nuestra mente, por ejemplo, en esta mañana, 20, 25 minutos de atención y ya nuestra mente no puede más. Imagínense los discípulos todos los días con Jesús y ahí Jesús dándole, metiendo, explicándole cosas que no comprendían, que no entendían. Realmente estaban saturados, por eso es comprensible la pregunta de Tomás. Pero vemos qué es lo que dice, que hay cosas que después ellos pudieron clarificar cuando fue el día de Pentecostés. Ahí también se les abrió la mente, pudieron comprender más cosas, ampliaron su visión de lo que realmente era Jesús, su ministerio, su obra y la proyección que tenía hacia el futuro. Y realmente lo vemos en el versículo 25 de este mismo capítulo, y dice, «Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas». Y pon atención, dice, «Y os recordará todo lo que yo os he dicho». Toda esa materia, todas esas instrucciones que Jesús había metido en sus cabezas, el Señor iba a recordárselas, porque era necesario que ellos estuvieran conscientes de las cosas que tenían que hacer y del ministerio que tenían que emprender. Pero en esta mañana quisiera preguntarte una cosa a ti. Nosotros ahora tenemos todo el conocimiento, toda la historia, toda la palabra del Señor. La palabra de Dios fue sellada. Ya no se puede agregar nada. Todo está escrito. Ahora en esta mañana, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Sí, no habrá un nuevo Pentecostés. No habrá otro derramamiento del Espíritu Santo. Porque cuando tú has creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ya hace vida en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Por lo tanto, no es necesario, como dicen algunos, que necesitas un segundo bautismo del Espíritu Santo. Lo que sí necesitamos es el poder, ser llenos del poder, si es que tenemos que emprender una tarea específica delante de la presencia del Señor. Necesitamos ese poder dado por Dios, pero ese poder es dado de acuerdo a la comunión que tú tienes con el Señor, al ministerio que tú tienes que emprender en la obra del Señor. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿qué estás haciendo o qué estamos haciendo con el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos que tener en cuenta que el Señor nos pedirá cuentas, nos dirá, bueno, a ver, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que te he entregado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has obrado? ¿Cómo has trabajado? ¿Qué es lo que vas? ¿Qué vas a decir delante de la presencia del Señor? ¿Qué voy a decir delante de la presencia del Señor? Porque yo no soy mejor que ustedes. Quizás tengo más responsabilidad que ustedes, porque tengo que exponer lo que la palabra del Señor dice. Y será tomado en cuenta todas mis palabras. Y por eso hay que pedir que el Señor nos guíe y nos dirija cuando tengamos que hablar. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con ello? ¿Qué haremos con este conocimiento? ¿Estaremos igual que Tomás? Espero que no. Porque nosotros, poco a poco, yo creo, algunos más, otros menos, hemos tenido conocimiento de lo que la palabra del Señor dice. Y si no lo hemos hecho, somos responsables delante del Señor, porque nuestro deber es escudriñar las Escrituras, porque en ella hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Es nuestra responsabilidad. Sí, de los dirigentes, de los líderes, también es una responsabilidad, pero personalmente, delante del Señor, todos tenemos la misma responsabilidad. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que de este versículo se han hecho cientos, miles de predicaciones. La hemos ocupado para predicar el Evangelio en la Plaza España. La hemos participado o comentado con personas. Tampoco voy alargarme mucho con este versículo, pero solamente quisiera decir una cosa. Este mensaje muchas veces confundimos que creemos que es para los no creyentes, pero esta mañana yo lo traigo para los creyentes. ¿Para qué? Porque sirve de refrigerio, porque sirve de ánimo, porque sirve de esperanza, de saber que si estamos en Cristo, realmente estamos en el camino, estamos en la verdad y estamos en la vida y en la vida eterna. Por eso yo lo traigo solamente para que tú pienses en qué situación estás. ¿Estás realmente en este camino? ¿Estás realmente participando de esta verdad? ¿Y estás con la visión clara de la visión de la vida y de la vida eterna? La única verdad. Él es la única verdad. Solamente dice, yo soy el camino, de la dirección hacia el reino de los cielos, a través de Cristo. Y no solo es nuestro guía, Él es nuestro maestro, nuestro legislador, para llegar a Dios. Jesús abrió el camino que conduce al árbol de la vida, a ese árbol de la promesa de Apocalipsis. Esas hojas que dan la sanidad para las naciones, hacia allí estamos caminando. ¿Y estás caminando? ¿Estás caminando en este camino? ¿Estás andando por este camino? ¿Estás incluido en este camino o lo estás mirando de lejos? Y la verdad, dice, yo soy el camino y la verdad. Toda y la única verdad es la esencia de la religión cristiana, de la religión verdadera cristiana que exige un entendimiento del ser humano. Pero no intelectual. No intelectual, porque esto no se entiende intelectualmente. Esto es espiritual, porque esta verdad, esta claridad, la da el Señor Jesucristo. Dios Padre, a través de la fe y del Espíritu, da fe para creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por eso, la verdad, la única verdad, la esencia de la verdad, es Jesucristo. Y por eso tenemos que machacar, que realmente cada creyente pueda tener claro esto, en qué está fundamentada su fe, su creencia. ¿Qué más tenemos? Aquí dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Mediante Cristo es que el pecador recibe el perdón y obtiene un título para poder recibir la entrada, la gloriosa entrada al reino de los cielos. Él da la vida. Él da la vida eterna. La vida eterna. Y por lo tanto nosotros debemos agarrarnos, aferrarnos de esa verdad. Porque cuando el Señor da esta oportunidad, da una oportunidad porque va en un camino del creyente hacia una santificación, a una guía espiritual en la cual el hombre natural no entiende, no comprende, porque está velado, porque está cerrado para él, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios para comprenderlo. Y sabes, y hay algo que realmente siempre el Señor está cerrando, remachando, o a veces digo yo, colocando la guinda del pastel, ¿no? Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice después? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ayer en el Paso España hablábamos, predicábamos, que hay muchos caminos. El refrán dice, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Sí, pero no todos los caminos conducen a Dios, al reino del cielo, no todos los caminos. Solamente hay dos caminos. Y ojalá, y ruego al Señor que en esta mañana todos comprendamos el camino por el cual debemos andar. ¿Crees tú realmente en este día que estás andando en el camino? ¿Crees tú? ¿Qué representa estas palabras para ti? ¿Te encuentras o me encuentro en la disposición de decir, sí creo de todo corazón, con toda mi mente, con todo mi cuerpo, que Jesús es el Señor y Salvador? Porque podemos tener dudas. Claro. De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo hemos escuchado el Evangelio, de acuerdo a nuestra cultura, hay muchos factores en los cuales quizás, influenciado por otras enseñanzas, tenemos dudas, tenemos esas lagunas en las cuales quizás nadamos muchas veces preguntándonos cosas. Pero en esta mañana, hermanos, la única verdad es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la puerta. Jesús es el único y verdadero. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el único pastor de las ovejas. Estás dentro del camino. Eso espero. Estás dentro del camino. ¿Tienes dudas de Cristo? Sí, muchos dicen que Jesús fue un gran revolucionario, que Jesús fue un profeta, y todos conocemos todo lo que dicen de Jesús, ¿no? Sería, pero realmente, ¿qué crees tú que es Jesús para ti? ¿Qué crees tú que eres Jesús para ti? Ahora hay tiempo, ahora es el tiempo oportuno, que cualquier duda, cualquier cosa que esté en tu mente y en tu corazón, cualquier duda que se te presente en tus pensamientos frente a la palabra del Señor, es hoy el tiempo oportuno en lo cual tú puedes humillarte delante del Señor y pedir clemencia y pedir ayuda. ¿Qué más encontramos aquí? Dice del 7 al 10, si me conocierais también a mí, Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué encontramos en estas palabras? Podríamos decir que encontramos incredulidad de parte de Felipe, pero también podemos ver que la respuesta dada por el Señor son palabras contundentes, básicas, realmente fundamentadas en lo que es realmente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros contemplamos a Cristo, contemplamos a Dios. Y si nosotros quizás pensamos otra cosa, en esta mañana te pido que pienses realmente como la palabra del Señor pide. Piensa que realmente Dios es uno. Son tres esencias en una, pero las tres son la misma cosa. Porque Dios en el Padre, y Padre en el Hijo, y el Espíritu Santo forman una unidad indivisible, en la cual, si estás Cristo en tu corazón, tienes a Dios y al Espíritu Santo también. No puedes separarlos. No puedes, porque uno está dentro del otro. Como Cristo está dentro de ti, así también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en uno. Esa es la Trinidad. Ese es el Dios Trino, el cual habita en cada corazón de los creyentes y de los que el Señor le dio fe para creer. Si usted no tiene fe en Cristo, usted tampoco tiene a Dios. En Jesucristo vemos a Dios, y si no lo hemos visto, a Dios en el Hijo, usted no es creyente. Eso es lo que decía el comentarista. Si usted no cree en Cristo, y que está en Dios, y Dios en Cristo, realmente usted no es creyente. Es fuerte. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Yo sé lo que estás haciendo aquí, si no eres creyente. Es que Dios está dando una oportunidad en esta mañana para que tú puedas reconocerle, para que tú puedas conocer que a Cristo como Señor y Salvador, y a Dios dando la gracia y el derramamiento del Espíritu Santo y dando fe para creer en esa muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la oportunidad y ese es el motivo que tú estés aquí en esta mañana. O sea que si eres creyente, en esta mañana, esta lectura Espero que te sea fortaleciendo, fue afianzando, recordando que todo el sacrificio hecho en la cruz del Calvario fue por amor y misericordia de parte de Dios para ti y para mí. Y si no eres creyente en esta mañana, es para que tú pienses en qué situación estás delante de Dios. Porque si no crees en Cristo, no crees en Dios, no crees en el Espíritu Santo, y por lo tanto no eres hijo de Dios. Eres criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Y hay una situación en la cual realmente es triste pensar que si no eres hijo de Dios, vas a una condenación, vas al infierno, a la condenación eterna. Dios permita que en esta mañana no sea así. Sí, Felipe estaba casi rozando la incredulidad, pero realmente era porque tenían tanta duda, esa presión, esa turbación que tenían espiritual, le estaba nublando la mente y por eso Jesús le estaba hablando. Jesús realmente es el único camino, y la única verdad, y la única vida. Quizás en esta mañana podríamos decir, como dijo Job, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos, la abertura de los ojos espirituales, ahora mis ojos te ven. Ojalá que sea esta en esta mañana. ¿Y por qué no? Piensa que el hecho de asistir a la iglesia, de participar de cosas de la iglesia, realmente no te da el salvoconducto para llegar al reino de los cielos. El hecho de ser o cantar o orar, o leer la palabra, realmente no significa que tú seas hijo de Dios. La único sello, la única verdad, es que realmente tú creas en la muerte expiatoria de Jesús, en la cruz del Calvario, y por lo tanto, no hagas como aquellos que oyen hablar de Jesús, oyen hablar de Cristo, quizás gustan de las cosas de la iglesia, o de participan en cosas de la iglesia, pero realmente todavía no son hijos de Dios. Ruego al Señor esta mañana que tal cosa no acontezca, pero si estás en esta situación, haz como el ciego Bartimeo. ¿Qué dijo el ciego? El ciego escuchó que pasaba Jesús. El ciego escuchó que todos decían que venía Jesús, el Mesías. ¿Y qué hizo el ciego? ¿Se quedó allí? No. Dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y no lo dijo una vez. Intentaron hacerlo callar, intentaron que se fuera de lado, pero él clamaba más gran voz diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo te ruego en esta mañana que si no eres creyente, tengas la oportunidad de clamar delante del Señor. Si no quieres hacerlo a viva voz, hazlo con el gemido del alma. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque es la única manera de librarnos de la condenación eterna, es librarnos de que realmente el Señor nos excluya y ese día nos diga, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Y muchos dirán, tendrán excusa, pero Señor, yo estaba allí. Sí, pero no creíste. Sí, pero no aceptaste a mi Hijo como Señor y Salvador. No habrá excusa. No habrá excusa. Ninguna. Por eso el Señor nos dice, arrepentíos y creer en el Señor Jesucristo. Quisiera concluir. Los demás versículos yo creo que son un complemento de lo que del versículo 26, de lo que es el Espíritu Santo. Estos versículos nos dejan totalmente, nos alejan totalmente de la confianza en nosotros mismos. Ojalá que tú lo interpretes así también. Si estos versículos nos alejan de la falsa confianza que podamos tener en nosotros, es un gran alivio, es un descanso, podríamos decir. ¿Y por qué? Porque nos alejan de no ser turbados. Nos acrecentan nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos fortalece a pesar de que fue y es un propósito Es un propósito de parte de Dios que en esta mañana también este mensaje se ha dado. Dios controla todas las cosas. Él lo controla, no nosotros. La fortaleza que viene de parte del Señor es a pesar de nuestra poca fe, nuestra débil fe. Pero aunque sea esa débil fe, si creemos en el Señor Jesucristo, pidamos. Y Él dará más fe. Él aumentará la fe. Como dijo Juan, dijo, mengüe yo para que crezca Él en mí. Si esa es tu actitud, si esa es mi actitud en esta mañana, realmente no saldrás como has entrado. Saldrás confiando, creyendo, fortalecido en el Espíritu Santo, que el Señor está haciendo una obra en ti, porque hay una necesidad de que el Señor crezca en ti. Y lo más grande, el respaldo, esa promesa que Él mismo vendrá y nos llevará con Él, y más, habitaremos con Él. No solamente que nos llevará y nos trasladará y nos dejará allí, no, Él estará con nosotros, su presencia estará con nosotros en el reino de los cielos. Y ya no nos separaremos más, No habrá otra espera. El gran yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. ¿Es tu situación? ¿Cuál es tu situación frente a este enunciado? ¿Crees todo esto? Ojalá que sea así. Un escritor, Thomas Kempis, hace un siglo escribió algunas cosas sobre el versículo 6. Sin el camino no hay ningún ir. Sin la verdad no hay ningún saber. Sin la vida no hay ninguna vida. Por tanto, soy el camino que tú debes seguir, la verdad que tú debes creer, la vida que tú debes esperar. Soy el camino inviolable, la verdad infalible, la vida interminable. Soy el camino más directo, la verdad soberana, la vida eterna, la vida bendita. Si permaneces en mi camino, tú sabrás la verdad, y la verdad te hará libre, y tú tomarás la vida eterna. Pero no quisiera acabar con palabras, aunque hermosas, no quisiera acabar con palabras de una persona. Quiero acabar con las palabras del Señor en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 21, dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De Dios en Él. Es la palabra de Dios. Esta semana se ha celebrado los 50 años de la muerte de Martin Luther King, ¿no? Esas famosas palabras: tengo o he tenido un sueño. Pero más grande que Luther King, yo creo que las palabras que Dios dice, que el deseo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Y espero en esta mañana que el Señor nos ayude a creer esto, a afianzarnos en esto. Y si hay estas dudas, estas tribulaciones, estas turbaciones, realmente el poder del Espíritu Santo del Señor esté trabajando en cada corazón, en cada mente. Y podamos realmente dar gracias, alabar y glorificar al Señor, porque Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.